MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Para mí es un gran honor poder platicar en esta mañana con el gran Juan Villoro sobre una exquisitez para poder leer La Tierra de la Gran Promesa. Una novela, creo yo, muy personal, pero al mismo tiempo que va tejiendo, teniendo estas pinceladas de la historia contemporánea, de lo que estamos viviendo en el país. Querido Juan, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días.
Al contrario, muchas gracias a ti, Luis. Buenos días.
Oye, a ver, cuéntanos un poco primero sobre La Tierra de la Gran Promesa. Ahora sí que sin los spoilers, pero más o menos por dónde va el argumento.
Mira, antes que nada, yo quería escribir una historia, como tú muy bien dijiste, muy personal. Trata de un cineasta, un documentalista, que en las noches habla dormido. Lo curioso es que está casado con una sonidista y, por lo tanto, ella puede grabar ese relato nocturno que le está contando y entender una especie de confesión involuntaria. Él tiene un sueño recurrente por una tragedia que le pasó en la juventud, de la que se siente culpable y de la que no se ha podido liberar. Entonces, ahí hay un plano, digámoslo así, del inconsciente del personaje, pero él, en el relato diurno de sus días, en la vigilia, se dedica a documentar la realidad mexicana y cree tener ahí mucho más control que en sus sueños. Las cosas que dice dormido no las puede controlar, pero cree que puede registrar de una manera neutral una realidad tan convulsa como la nuestra, puesto que tiene él una deuda pendiente con su propio pasado. De algún modo se ha tratado de castigar, es decir, ha permitido que el destino lo alcance con algún problema, con algún peligro. Entonces va a la zona de Tierra Caliente en Michoacán, está en la selva Lacandona, entrevista a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad, en fin, se pone en riesgo, quizá inconscientemente tratando de pagar esa culpa lejana, pero se da cuenta de que al documentar la realidad también se compromete de una manera tan involuntaria como se compromete en sus propios sueños. Está cumpliendo con una agenda que no es de él, alguien le pasa una filtración, alguien le da un pitazo. Y ya lo sabemos, Luis, en el periodismo, cuando alguien te da información secreta y clasificada, nunca lo hace por altruismo. Entonces él se mete en problemas, quizá no los que merecía, no los que quería tener, pero un poco a partir de esta historia tan personal y al mismo tiempo que tiene que ver con nuestra realidad, traté de contar pues algo que reflejara el momento que vivimos recientemente.
En este momento que vivimos tan recientemente, en este mundo contemporáneo tan complicado, hay algo que me llama mucho la atención del personaje de Diego, es esta intención de la búsqueda de objetividad, de neutralidad. Qué difícil en un momento como el que estamos viviendo, querido Juan, en donde todo es división, en donde, híjole, ¿cómo puede ser neutral frente al infierno que se está viviendo el crimen organizado? Y al mismo tiempo de ahí, quizá, a lo mejor lectura muy personal, pero ¿cómo puedes llevar eso también a tu propia vida, ¿no? El asunto y el gran debate de la imparcialidad o de la objetividad o de la neutralidad frente a la realidad que, por desgracia, parece no serlo.
Sí, efectivamente, a mí como escritor me apasiona justamente esto que estás diciendo, en qué medida somos verdaderamente dueños de la forma en que nos presentamos ante el mundo. Todos nosotros construimos nuestra narrativa, queremos ser vistos de una manera, queremos que nos aprecien por ciertas cosas, pero ¿hasta dónde lo logramos? Eso puede ser un discurso, digámoslo así, muy individual de todos nosotros, pero al mismo tiempo la propia realidad está constituida de narrativas en pugna, y lo hemos visto recientemente desde el punto de vista de la justicia. Genaro García Luna inventó montajes televisivos para sustituir la impartición de justicia por un simulacro. El crimen organizado ha dado lugar también a sus propias estrategias de comunicación, y es muy difícil saber en efecto qué es lo que está detrás. Cuando se detuvo al Chapo Guzmán, se le atribuyeron toda cantidad de delitos en más de 40 países. ¿Realmente era él responsable de eso o eran otros grupos los que hacían verlo de esa manera para ser exonerados de los crímenes que ellos estaban cometiendo. Entonces hay una lucha de narrativas en la novela, en La Tierra de la Gran Promesa. Un personaje dice, no solo basta controlar la realidad, hay que controlar el cuento, hay que saber cómo se cuenta, cómo se narra esta realidad. Entonces, en efecto, también esto pasa y lo vemos ya más recientemente. Mi novela se detiene hace uh-huh. algunos años, pero hoy tenemos pues estas narrativas de polarización que nos cuentan historias totalmente contrastadas y distintas de un mismo país, ¿no? Y al interior incluso del uh-huh. propio gobierno vemos que hay narrativas diferentes, vemos que hay una narrativa de la unidad de inteligencia financiera obteniendo datos de personas y claro. vemos que hay otra narrativa del fiscal que utiliza a su modo esta información que no necesariamente tiene las mismas consecuencias que podía haber supuesto uh-huh. la unidad de inteligencia financiera. Entonces, todas estas situaciones nos hablan de una realidad que nosotros estamos viendo no a partir de lo que es, sino a partir de cómo se cuenta. Claro. Es algo que nos angustia, pero que también es fascinante para un escritor.
Dime, Juan, saliéndome un poco del relato, pero entrando en el mismo, hoy estamos en este mundo tan polarizado y en este México tan, tan difícil, y entrando en el asunto de la neutralidad, del poder tener la capacidad de escuchar al otro y de no perder lo que representa el disenso. Ayer hablábamos y hoy hablamos también un poco de esta crisis ayer de las redes sociales, ¿no? Se cayó el Facebook, se cayó el Instagram, y estas redes nos han hecho a través de algoritmos pensar lo que queremos pensar y omitir al que piensa distinto. Hoy, ¿en dónde podría estar esta solución desde tu perspectiva? Me llama la atención porque a lo mejor alguna pincelada que se da en tu novela podría venir en el arte, en lo sublime, en la filosofía. ¿En dónde lo ves? ¿En dónde ves nuestra reconciliación?
Hace poco tuve la oportunidad de estar en un diálogo con el filósofo Fernando Savater para darle la bienvenida a los alumnos de la Universidad de la UNAM en la Facultad de Derecho. Y ahí yo le pregunté, ¿cuál es para ti la mayor aportación personal que te ha dado el derecho? Y él dijo algo muy importante que tiene que ver con lo que comentas, Luis. Es lo siguiente, él dijo, a mí lo que más me gusta del derecho es que me produjo el orgullo de ser persuadido. Es decir, el orgullo de que alguien me convenza de algo diferente. Cuando nosotros vemos una buena película o una obra de teatro que tiene que ver con un juicio, de pronto oímos hablar al fiscal y decimos, bueno, este tipo ya encontró que el sujeto es culpable, no hay duda alguna. Y luego habla el abogado defensor y nos convence de lo contrario. Esos son los usos del derecho, poderte convencer de algo en lo que no creías, que no sabías, etcétera. Entonces, lo que dice Savater es muy importante, porque no solo se trata de resaltar la importancia de que el otro te convenza a ti, sino tener orgullo de ello, o sea, sentir que eres una persona persuadible, y eso es un triunfo, desde luego, moral, intelectual, cultural. Necesitamos una cultura de la tolerancia. Ahora, Octavio Paz, un hombre brillantísimo, dijo, la tolerancia no se predica, se ejerce. Es muy fácil decir, no, sí, yo soy tolerante, es difícil practicarla. El propio Octavio Paz fue autoritario y muchas veces no practicó esa tolerancia que predicaba. Entonces, ese es el gran problema. O sea, necesitamos una cultura en donde aprendamos a ver al otro y no se condene en el todo o el nada a las personas. Si discutes hoy en día situaciones del gobierno, es imposible casi, ¿verdad?, decir, sí, veo estas virtudes, pero también veo estos problemas, porque parecería que estás o traicionando una causa uh-huh. o traicionando a la oposición a esa causa por no ser suficientemente frontal y radical. Entonces es un tema muy complicado y que no se va a resolver pronto, no es privativo de México, tiene uh-huh. que ver con las redes sociales que nos han dado respuestas binarias para todo y que todo depende uh-huh. de un like o todo depende de una condena. Tiene que ver con un nuevo primitivismo que estamos ejerciendo, y así es como se han manifestado muchísimas elecciones en distintos países, ¿no? Y ahí está el caso de Cambridge Analytica, que tiene que ver con lo que tú decías, cómo los claro. algoritmos determinan nuestra voluntad y hacen que para ciertas decisiones políticas nos extrememos de manera binaria por una cosa o por la otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que la gran reserva de la pluralidad, de la incertidumbre, de la duda, de la persuasión, es la literatura. Eso es lo que a mí me parece maravilloso. Entonces, al escribir una novela, claro. lo que yo trato es de presentar eso que no tenemos en la vida, una persona que puede contradecirse a sí misma, que puede aprender, que puede entender cosas que son complejas, que son ambiguas. Ese enorme terreno de los matices y de las dudas es la literatura.
Juan Villoro, gracias por estos minutos y dejarnos aprender de ti. Nos quedamos con muchas cosas. Esto del orgullo de ser persuadido, que... ¿Qué necesidad está hoy el poder entender, el poder aceptar a quien no piensa como uno y poder tratar de llegar a un acuerdo? Pero sí, no es algo que se vaya a resolver pronto. Este nuevo primitivismo del cual hablas, pues es un gran debate que está ahí, que de alguna manera también se plantea en la tierra de la gran promesa. Juan, un honor de verdad. Gracias por estos minutos.
Al contrario, mil gracias a ti, Luis. Muy buen día.
Es Juan Villoro. El libro ya está disponible en todas las librerías. Juan Villoro, La Tierra de la Gran Promesa, de Random House.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.